Bueno, bienvenidos. 10:02. Estamos arrancando ya esta edición de Vida Positiva y el pastor Miguel Gil. Un gusto de vuelta tenerte con nosotros aquí, doctor.
¿Cómo le va? Querido, yo también le voy a... Buenos días a la audiencia. Voy a compartir las redes sociales para que más personas puedan escuchar esto.
Recibí
buen reporte de gente que escuchó las dos partes. Hoy terminamos. Y vos sabés que uno me dijo, pastor... Asietera, yo me dijo, ¿verdad?
Se sintió identificado.
¿Sabes qué pasó, Eliseo? Me casé y cambié, me dijo. Quiere decir que el matrimonio, Eliseo querido, también tiene su parte interesante en educarnos.
Totalmente.
Especialmente cuando vos te casás con una persona que...
Aporta
lo positivo a tu relación. Porque si vos sos vago, un ejemplo, digo vos en el sentido técnicamente describir. Y te casás ahora con una chica perezosa... sin iniciativa, me imagino lo que serán los hijos.
Sí.
Impresionante. Sí. Y me imagino lo que será el hogar. Esto es como, no sé, vamos a comer en la cama y 15 días después nos vamos a lavar los cubiertos. No sé cómo va a ser el liceo, ¿verdad?
Sí.
Pero hay conozco matrimonios así que son sostenidos por los padres. Me ha tocado en mi vida pastoral observar eso. Ya casados. Entonces, menos todavía se preocupan. Porque los padres, si bien quieren ayudar, muchas veces hacen más daño a los hijos porque no les preparó para eso.
Sí.
Prepararles después de casado ya es mucho más difícil, Eliseo. Porque ahí ya hay compromiso doble, tener la esposa, el esposo, los hijos. Y lo que hoy vamos a hacer en la tercera parte, si lees por favor Ezequiel 16:49, que es nuestro texto base.
Sin problema.
Y vamos a desarrollar la última parte de padres buenos, hijos rebeldes. O responder a la pregunta, ¿por qué mis hijos se rebelan? Siempre tiene acá un motivo, una causa, Eliseo querido.
Sí, señor, así es. Antes de leer, pastor, permitime recordar a la audiencia que estamos en el canal de YouTube de Radio Bedira. Estamos también en TikTok, Radio Bedira. Usted dijo que está retransmitiendo desde su Facebook.
Sí.
Así es que hay plataformas y plataformas donde usted puede seguir. Menos mal, esto va a quedar también grabado. Si de por ahí surge algo, usted no puede seguir íntegramente estos 40 minutos de charla. Entonces puede ir luego y leerlo con mayor, mirarlo con mayor detenimiento luego.
Como diría un antiguo relator deportivo, estamos en las cuatro esquinas del estadio.
Sí, señor. Sí. Así mismo es.
Así se decía antes. Sí. Ahora estamos en todas las plataformas.
Así mismo es.
Qué bueno.
Bueno, voy con Ezequiel
16:49.
Ezequiel 16:49 dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso.
Así, Eliseo, ya hemos hablado acerca de la soberbia, cómo los padres no detienen la soberbia de sus hijos cuando lo tienen que hacer, cuando ya pasa los límites y se transforma ya en un carácter, ¿verdad? Lejos del temperamento que cada uno pueda tener, uno desarrolla carácter y el carácter es moldeable, especialmente en los niños. Tiene que ser los padres los principales educadores. Después aporta el pastor, la maestra, la profesora, el profesor, los parientes, pero los padres son fundamentales para la formación del carácter de su hijo. Luego hablamos de la saciedad de pan. Eso es tener todo, no haber sufrido necesidad. Yo doy gloria a Dios por aquellas personas que dicen, yo tuve una buena infancia lleno de abundancia.
No me faltó nada.
No me faltó nada. Ahora, ¿qué aportó eso en tu vida? Porque si eso es bueno y lo valorás, y tener la capacidad de pasar necesidad, habiendo vivido en abundancia, entonces estás preparado para la vida. Pero si te falta algo y siempre estás acostumbrado a tener de todo, entonces, Eliseo querido, esto va a crear problemas. Y ahora nos toca ociosidad. Y para eso tenemos que ir a Proverbios capítulo 30, Eliseo, verso 11, en la versión TLA, porque lo describe muy bien, muy bien.
Okay.
Y vamos a ir desarrollando después. Hoy le vamos a dar mucho tiempo a la audiencia.
Muy bien. Algunos hablan mal de sus padres y hasta los maldicen. ¿Es ese el pasaje?
Sí, en la versión TLA.
Estoy en la versión en TLA.
¿En serio?
Permitime un ratito.
No, seguí nomás. Igual después vamos a leer el último versículo en la versión TLA porque lo describe mejor. Lee nomás esa versión que tenés.
A ver, ¿qué le pasó aquí a mí? Parece como que se me colgó aquí.
¿Lo leo yo?
¿Sí tenés?
Sí. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Está hablando de hijos. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillos.
¿En qué versículo está, pastor, ahora mismo?
Ahora estoy en el versículo 14.
14. Okay.
¿Vas a seguir?
Dice, hay quienes aman tanto el dinero que despojan a los pobres. Estoy en el TLA.
Sí.
Y a los indefensos de este mundo sí. les sacan hasta el último centavo uh-huh. y los dejan desnudos en la calle.
Sí. ¿Luego?
Verso 15.
Sí.
La chupasangre tiene dos hijas. Una se llama Dame y la otra se llama Dame Más.
Exactamente, Eliseo.
Es amiga del que ama el dinero, pues este siempre quiere más.
Hasta ahí, hasta ahí. Mira la descripción que hace el sabio. Sangre. Sí, chupa sangre, porque verdaderamente hay hijos chupa sangre. Mm. Diríamos hijos Dráculas, ¿verdad? Y aquí, no es que yo, la gente me escucha así, va a decir, qué exagerado el pastor, pero estamos leyendo textualmente y literalmente, en ajá. varias versiones lo podemos leer, dicen la misma cosa. Lo que el sabio escritor de Proverbios está haciendo es describir generaciones. Ajá. Pero ¿por qué estas generaciones actúan de esa manera? Porque previamente, en la semilla, en el brote, ajá. en el crecimiento, hubo deficiencias. Ajá. Entonces, lógicamente que hay generaciones que desarrollan este carácter porque no fueron detenidos a tiempo en el mal camino o no fueron enseñados de manera táctica, digamos. Porque la táctica es importante, Eliseo. ¿Qué es la táctica para los padres? Vos podés darle una lección a tu hijo sentado en la mesa de 2 horas de discurso. O podés utilizar todo el día enseñando las mismas cosas en diferentes formas, ya sea yendo a la escuela, de venida, arreglando su pieza, comiendo, en todas las utilizar las experiencias diarias para imponer un principio, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. O a propósito, realizar ciertas maniobras, diríamos, para que tu hijo se dé cuenta y cuál es la enseñanza detrás,
okay.
¿verdad?
Okay.
Te doy un ejemplo.
Sí.
Cuando mi hijo deja su remera por ahí, entonces yo chuto la remera. O sea, chuto, voy sí, chutando. Sí, sí. Entonces, el papá, esa es mi remera. Ah, yo pensé que era una pelota. ¿Verdad?
Yeah.
Entonces, él capta. Yeah. Bueno, las primeras lecciones no capta, pero ahí por la lección número 5 ya, ya va a captar. Y si no capta, entonces yo tengo que hacer que capte. ¿Verdad? Y esto no es exageración, Eliseo. Es mi experiencia personal. Por supuesto que no es ley. No chuten ahora la remera a sus hijos. Eso solamente estoy describiendo cómo yo hago a propósito.
Pero creo que esto es más didáctico que simplemente te diga, ordena tu ropa a mi hijo, ¿verdad?
Para mí, mi papá aplicó esto conmigo y fue recontra didáctico, Eliseo. Tan didáctico que sigue hasta hoy vivo en mi... Por supuesto que yo no voy a hacer eso con otras personas,
ajá,
¿verdad?
Okay.
Pero en casa, la educación me pertenece a mí.
Claro.
Y yo tengo objetivos claros con mis hijos. Algunas veces estoy cerquita, otras veces me veo muy lejano a esos objetivos, pero no voy a decaer, ¿verdad? Porque ese objetivo, por más que yo no llegue al 100%, ellos van a llevar en el corazón dónde tienen que apuntar, ¿verdad? Entonces, esa es la crianza de una perspectiva bíblica, ¿verdad? Preparar a tu hijo para todo, prepararle para tener hambre. Pablo dice, un versículo muy interesante en Filipenses capítulo 4, que la mayoría lee solamente el 13, pero desconoce el contexto.
No lo puedo.
Entonces, sí, lee un poco el liceo eso.
Estoy ahí
en pero léelo a partir del 10. Interesante es que para llegar a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hubo una previa muy importante, que es, digamos, el corazón del versículo, no el 13. El 13 ya es el remate.
A ver, el versículo 10 dice, sí. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente... Y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que
estoy
me fortalece.
Preparado, dice Pablo. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando vienen los tiempos difíciles, ahí está la fe.
Sí.
Pero interesante es que Pablo desarrolló un carácter capaz de decir, mira, miren, yo estoy preparado. Si ustedes me mandaban la ayuda, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios también. Para llegar a eso, Eliseo, vos no llegás con un golpe de dedo. Necesita un proceso.
Un proceso.
Y de eso se trata esta programación que hemos hecho 3 jueves, que hoy finalizamos. Porque describe la palabra de Dios en Ezequiel que el error, el fracaso de Sodoma y su hermana fue esto: soberbia, saciedad de pan y ahora ociosidad. Uh-huh. Y ahora el autor de Proverbio dice: hay generaciones que maldice a su padre y a su madre no bendice. Uh-huh. Entonces, esto es un principio fundamental en la vida de los chicos, de honrar a los padres, ¿verdad? Pero muchas veces la honra parece que sea solamente día a la madre y día al padre o cumpleaños.
Cierto.
Pero el comportamiento durante el año, el desarrollo que ellos van haciendo,
deja mucho que desear.
Sí, totalmente deshonra. Y de esa manera maldice con los hechos. No hace falta que vos salgas a gritar a tu papá y a tu mamá que es esto, que aquello. No, con tus actos, con tu comportamiento en el colegio, con tu comportamiento con otra gente, porque estás dejando mal parado a tus padres. Hablo a los jóvenes, adolescentes que están escuchando la radio. Y eso después se desarrolla como un carácter. Y por eso es que habla de una generación, el autor de Proverbios, que actúa así. Dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado su inmundicia. Estos son aquellos chicos que tratan de aparentar delante de la sociedad que todo está bien. Y vienen de familias educadas. Pero en lo secreto, en su submundo, está metido en las drogas, ¿verdad? En inmoralidades, pero nadie sabe eso. Es más, la gente nunca sospecharía que Eliseo Rolón, hijo del pastor Rolón, haría eso. Porque Eliseo Rolón se ha ocupado de mantener la imagen, una buena imagen socialmente, pero a la par también desarrolló un carácter inmoral. Y a eso se refiere el autor de Proverbios. Luego dice: hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Ya hablamos de la soberbia, de cómo muchas personas, digamos, viven una vida porque vienen quizás de una familia con un buen apellido, con un buen pasar social o económico, con padres que han construido algo y cuyos hijos se suben en el techo de esa construcción a mirarle a los demás de abajo, cuando absolutamente no ha hecho nada todavía, no ha ganado nada en la vida. O sea, para llegar a pensar por lo menos eso, tenés que haber ganado algo en tu vida. Pero es, digamos, la actitud que toman en referencia a otros. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. O sea, que te va a devorar así nomás, Liceo, en pocas palabras. ¿Por qué? Dice, para devorar a los pobres. O sea, no va a tener piedad de la gente que necesita. Luego esta gente está en posiciones, Liceo, donde trabaja con personas y no le tienen piedad. Ese es el famoso que llega tarde porque está lloviendo 5 minutos y ya le descuenta. O sea, no tiene esa empatía de si el tipo está viniendo de Luque a Obedira, un ejemplo, ¿verdad? Como Orlando viene de Luque y el pobrecito viene de Mercedes, ¿verdad? El colectivo, ¿verdad?
Ahí entonces, también otro compañero viene de San Lorenzo, ¿verdad?
San Lorenzo. Entonces, ¿cómo no vamos a tener un poquito de empatía? Decir, bueno, una lluvia torrencial, raudal, el tráfico está desastre, ¿verdad? Y 5 minutos llegó tarde, por supuesto. Pero si yo no estoy entrenado para eso, no, yo voy a pensar, esta es una buena oportunidad para partir a los dos en el medio con un gran descuento, ¿verdad? Pero solamente porque tengo esa actitud.
Claro.
Ni siquiera el descuento me va a hacer millonario. Dice, para devorar a los pobres, la tierra, a los menesterosos entre los hombres. Y ahí viene, la sanguijuela tiene 2 hijas. Mira las hijas de la sanguijuela. ¿No querés tener así 2 hijas, Liceo? Una dice, dame.
Gracias, gracias.
Y la otra dice, dame más. Y vos leíste ahí, chupa sangre. ¿Verdad?
Sí.
Y hay un refrán que dice, cría cuervos y te comerán los ojos. Literal, Eliseo.
Sí.
Va con lo que está diciendo el autor del Proverbio. Entonces, estas clases de personas desarrollan un carácter de nunca estar saciado. Nunca querer más. Ya tienen lo suficiente. Pablo dice, si ustedes tienen alimento, casa, abrigo, con eso estén contentos. O sea, la satisfacción viene por ahí. De decir, bueno, tengo lo suficiente, hay gente que no tiene. No, este quiere más y más y más. Y esta clase de personas, y hablo a los hombres ahora, después voy a hablar a las mujeres. Hay que tener mucho cuidado como hombres de intentar tener una relación y mucho más de matrimonio con mujeres así. Porque te va a llevar a la bancarrota, Liceo. ¿Sabes por qué? Porque el día que no le des, vas a tener serios problemas. Pero no problemas porque vos sos un mal hombre o porque vos... No, solamente porque no le diste el gusto. Y sus gustos son caros. Por eso habla de sanguijuela. Chupa sangre. Imagínate si alguien te chupa la sangre, Liceo. ¿Verdad? Si te chupa 1 litro ya te va a hacer daño.
Sí.
Si nosotros vamos a donar sangre y nos quitan creo que 1/4 y venimos todos, ¿verdad?, a dormir un día.
Sí.
Imagínate si te chupa 1 litro.
Mucho. Sí.
Si te chupa 2 litros, fuiste ya. Bueno, esta es la sanguijuela. O sea, te va a dejar la calle más o menos. ¿Por qué? Porque ha desarrollado un carácter insaciable. en todos los sentidos. Mm. Y esto todo tiene que ver con la formación del hogar para adelante. Okay. Estamos hablando cuando la persona ya madura. Entonces, ociosidad, la última característica de Sodoma. La Biblia dice que aprovechemos bien el tiempo. Mm. Parte de ahí. Entonces, nosotros estamos en una mesa de diálogo con la audiencia. Algunas están cocinando, otros están manejando, otros están en su trabajo. Estamos aprovechando bien el tiempo. Mm. Es la hora del tereré, seguramente para muchos, pero nos estamos edificando y analizando una situación que a todos nos toca muy de cerca. Mm. Lo que hemos sido criados y lo que estamos criando. Entonces, la Biblia, para contrarrestar la ociosidad, te da un principio. Aprovecha bien el tiempo.
El tiempo.
Mm. ¿Y luego qué dice Eliseo? ¿Por qué?
Porque los días son malos.
Son malos. O sea, muchos piensan, voy a dejar hoy, voy a hacer mañana. Mm. Pero vos no sabes.
¿Qué puede pasar
mañana? Año 2020. Sí. 11 de marzo, creo.
Sí.
¿Verdad? Todos los que dijeron el 11 de marzo, mañana voy a hacer total. Se cerró
todo
el país. Se cerró todo el mundo.
El mundo, sí.
Pandemia. Sí. ¿Cómo sufrimos, Liceo? ¿Cómo sufrimos, Liceo? Entonces, lo que la Biblia te está diciendo... No seas ocioso en las cosas que podés hacer ahora. Invertí tu tiempo aprovechando bien el tiempo. Si tenés un tiempo y podés adelantar algo, adelantarlo. Uh-huh. O sea, Liceo, que mi esposa es testigo. Una de las cosas que yo más hago en el día es preparar prédicas. Uh-huh. Siempre lo hice. Igual si no me invitan, yo tengo preparado.
¿Tenés de reserva?
Desarrollo una prédica por si algún momento lo quiera exponer, ¿verdad? Uh-huh. Y eso lleva tiempo. Sí. Hay que leer comentarios bíblicos, hay que buscar diccionario bíblico, hay que ver un poco qué relación tiene esto con las noticias de los últimos, de las últimas semanas o del último año, la década, qué sé yo. Sí. Eso lo hago, Eliseo, porque no es porque sea un pasatiempo. Primero me gusta hacer. Mm. Después considero que algunas veces tengo poco tiempo de preparar un mensaje. Me apura el tiempo. Mm. Entonces voy a ese archivo.
Muy bien.
Yo ya tengo preparado y ajusto, y eso me lleva menos tiempo, pero hubo un trabajo previo.
Claro.
No soy el mejor ejemplo, Eliseo. Solamente digo lo que yo aplico en mi vida.
Claro.
Por lo que me han enseñado. Entonces, aprovechando bien el tiempo. Mm. Ahora quiero que leas en la versión NTV.
Sí.
2 Samuel 11:1. Y voy a demostrar bíblicamente, como siempre de vida positiva, que la persona más pintada de la Biblia fracasó en esto, en la ociosidad, en no aprovechar bien el tiempo. Segunda de Samuel 11:1.
Ahí dice, David y Betsabé, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para aniquilar a los amonitas y sitiar a la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse
hasta
de ahí.
Hasta ahí, se quedó. Pero fíjate la primera línea del versículo.
Dice que era la época en que los reyes salían de campaña.
Sí. Entonces, a Jerusalén. Él era rey. ¿Qué tenía que hacer los reyes en esa época? Salir en campaña.
Claro.
¿Qué hizo él? Se quedó en casa. La historia después conocemos. Sí. ¿Verdad?
No hizo lo que tenía que hacer.
Escucha esto, Liceo. ¿Qué tiene que hacer un estudiante?
Estudiar. Aplicar.
Claro, los padres, algunos padres, no todos... le dan todo el tiempo y las comodidades, todo lo que necesita el chico para estudiar. ¿Qué tiene que hacer? Estudiar. No estudia. Entonces, ya no es culpa de los padres. Después el profesor es el malo. El colegio no sirve. Y ya vamos. Porque se perdió Cerro, ahora Olimpia está a punto de quedar último. O sea, todos tienen la culpa menos el que tenía que hacer lo que tenía que hacer en el tiempo que tenía que hacerlo. Entonces, cuando David cae con Betsabé, la Biblia te describe el inicio. Entonces, ¿cómo inicia esto? Un tipo que tenía que estar en la guerra, estaba durmiendo, y luego pasea por la azotea y ve a una mujer bañándose. Y le comienza a gustar, y le comienza a gustar, y la manda a traer esa cuesta y con ella, y la historia después sigue. Entonces, ¿por dónde tuvo el disparador?
En no hacer lo que tenía que hacer.
Si él estaba en la guerra, como los reyes en esa época estaban, pensá que iba a estar pensando en una vecina.
No.
Iba a estar 100% su adrenalina, tenso el tipo en el campo de batalla, tratando de que su ejército vaya para adelante, preocupándose por sus soldados, por su propia vida, ultimando todos los detalles, no dando ventaja al enemigo. Ajá. Pero aquí cayó de pleno Eliseo.
Sí.
Entonces, todas aquellas personas que, algunas hemos hablado del adulterio, el adulterio tiene un disparador mucho antes que suceda el encuentro en el motel o en un departamento. Tienen la forma de desarrollar un pensamiento hacia el sexo opuesto y un pensamiento hacia tu vida matrimonial y hacia tus objetivos. Entonces, muchas personas no lo tienen en cuenta, ¿verdad? Es mal, muchos dicen, no, a mí no me va a pasar. Mm. Pero está en el Wiroreí, está ahí descuidándose mientras tendría que haberse ocupado de su esposa, de sus hijos, de su trabajo, qué sé yo. Y después ocurre y ahí empezamos a buscar los culpables. Y ahí muchas veces ya es tarde, Eliseo, porque es todo un tema cuando alguien cae en adulterio y después viene el perdón, la restitución, restaurar el matrimonio. Es el triple el trabajo.
Sí, seguro.
Entonces, ¿qué hace la ociosidad? Dice un famoso refrán que no encontré quién es el autor. Si alguien lo tiene, me puede decir, yo no encontré. Mente desocupada es taller de Satanás. Famoso.
Conocido,
¿verdad? Sí. O sea, si vos querés que Satanás trabaje, entonces dale una mente desocupada. Y a él vas a construir lo que sea. ¿Por qué? Porque eso trae la ociosidad. Segundo, falta de responsabilidad. Es decir, hablamos de una responsabilidad no desarrollada. O sea, nunca el chico desarrolló una responsabilidad. Nunca supo lo que es arreglar su cama. Nunca supo lo que es lavar su taza después del desayuno. Nunca supo lo que es volver a poner la silla por la mesa y llevar su plato hasta donde está la canilla para que lave. Si es que él no va a lavar, que lave otro, ¿verdad? O sea, nunca se sintió responsable de cuidar sus lápices que le costó un Perú a sus padres comprar. Nunca se ocupó de cuidar su mochila, de cuidar su uniforme, porque es caro los buzos en la escuela y no, se fue a tirarse como hacía mi hijo antes. Siempre venía con las rodillas peladas porque el tipo quería deslizarse en la cancha de alisada de cemento. Y bueno, la primera le repusimos. Después le cortamos el viejo y le hicimos un parche ahí en la rodilla, ¿verdad? Y si este volvés a agujerar, entonces estás ahí así del colegio, ¿verdad? Ahí suspendió el tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué produce la ociosidad? Falta de responsabilidad o responsabilidad no desarrollada. No hay ningún avance en su responsabilidad. Luego, desperdicio del tiempo importante, invertido en trivialidades, Eliseo. O sea, un tiempo importante lo utiliza en tiempo, cosas que totalmente irrelevantes. Entonces, ocio en tiempo de producción. Y eso es mortal, Eliseo. O sea, en el momento que tenemos que producir, ¿verdad?
Producir.
El tipo está ocioso, está tirado en la cama, ¿verdad? Son las 10 de la mañana, tirado en la cama, ¿verdad? Ya podía haber adelantado algunas tareas, podía haber hecho, qué sé, muchas cosas puede hacer de 7 de la mañana a 10. Claro. Son 3 horas, Liceo, claro, ¿verdad? A mí me cuesta casi 2 horas llegar de ahí para Caraí. Entonces yo tengo que salir bien temprano para medir bien, porque varias veces ya me pasó que medí mal y llegué sobre la hora, ¿verdad? A los 45 del segundo tiempo. Entonces, Liceo, es levantarte un poco más temprano y utilizar mejor el tiempo. Claro. Bueno, la ociosidad hace que el tiempo que es importante para algo es invertido en cosa irrelevante. Y luego, ocio en tiempo de producción. Es como el que en horas de trabajo está
mirando el celular, las redes sociales.
Claro, está mirando y se pasó 2 horas mirando las redes sociales. ¿Qué puedes producir en 2 horas, Liceo?
Muchísimas cosas.
Muchísimo puedes producir. Mira, no sé qué decirte, ¿verdad? Puedes lavar el auto a tu papá. Es que te va a llevar, no sé, media hora si la vas bien, ¿verdad? No sé, que muchas cosas puedo hacer.
Leer varias páginas de un libro.
Lo que yo siempre recomiendo a la gente que me pregunta qué hacer cuando está de balde, lee. Mi papá decía esto, Liceo. Papá siempre tenía una respuesta para nosotros. Mi papá siempre trabajó en la prensa como reportero gráfico y él traía diarios viejos en casa. En casa teníamos así diarios para 2 cosas. Uno, para los que todos ya saben que una familia humilde hace con el diario. Y lo otro era para leer. Entonces papá nos obligaba a leer diarios viejos. Yo sé la formación de Olimpia, por ejemplo, cuando salió campeón de América en 1979.
Mira,
Ever Ubal, Almeida, Alicio Solalinde, Roberto Paredes, Flaminio Sosa y Miguel Ángel Piazza, Luis Torres, Carlos Quise, Hugo Talavera. Evaristo Isasi, Enrique Villalba y Osvaldo Aquino. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo lo veía en el diario. Claro. 79 estamos hablando del Liceo. Entonces mi papá, yo le preguntaba las cosas, él siempre me respondía y yo le hice una pregunta a papá. Papá, ¿por qué vos sabes tanto? Y me dijo, porque yo leo.
Ahí está.
Y ahora con más razón, Liceo, porque vos tenés que leer 3-4 veces y 3-4 fuentes y después analizar cuál de las fuentes que está diciendo la verdad. Después de la pandemia, esto se vino abajo. Bien. Entonces, podría, por ejemplo, ya que está con el teléfono haciendo esto, ¿verdad? Cualquiera sea, mamá, papá o chicos, ¿verdad? Utilizar para informarse, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál fue el primer dinosaurio, por ejemplo? Porque en algún momento alguien le va a preguntar, ¿verdad? ¿O quién está puntero de acá?
Cultura general.
Sí, cultura general. Hay que desarrollar el liceo, ¿verdad? No, está por demás.
Totalmente.
El saber no ocupa lugar, dice.
Exacto.
Y eso es totalmente cierto.
Exacto.
Entonces, Liceo, ¿qué más hace la ociosidad? Depender de otro para iniciar algo. No tiene iniciativa propia, no puede hacer nada, no sé, que alguien venga y le...
No arranca.
Un porcentaje alto, no te puedo decir el porcentaje, Eliseo, porque no tengo a mano. Un porcentaje alto de esposas, ahora sí le toca a las mujeres, fracasan por culpa del marido. Por el simple hecho que no tiene iniciativa propia. Ella le tiene que empujar. Una mujer me dijo, pastor, el problema de mi esposo es que no tiene arranque, amigo.
No tiene arranque.
Y yo no entendí, Eliseo. Después hice la ecuación mental. Sí. Y aprendí con esa hermana. ¿Qué hace cuando un auto no tiene arranque?
Sí, tiene que empujar.
Exactamente. Solamente cuando empuja, arranca. Entonces, yo tengo que constantemente empujar a mi marido, si no, no arranca.
Y qué desgastante que es eso.
Y desgastante, cansa. Y alguna vez ya le quiero empujar en la bajada, pero... Si arranca, arranca. Y si no, no, dice, ¿verdad? Entonces, muchas mujeres fracasan porque todo el trabajo que le correspondía al marido lo tiene que hacer ella. O ella tiene que empujar y se cansa. Y cuando la mujer se cansa, Eliseo, es peligroso.
Sí.
Luego, en una persona ociosa o que desarrolló ociosidad, falta de empatía. Claro, porque él está acostado, vos estás limpiando.
Sí.
Y él no está pensando, pobrecito Eliseo está limpiando. Él está descansando.
Claro. ¿Verdad?
Entonces no tiene esa empatía. Ajá. Luego se vuelve una carga antes que un sostén. Tarde o temprano esa persona va a ser una carga y alguien de Eliseo le va a descargar. Así nomás. Y por último, son candidatos para hacer carga a su cónyuge. Entonces, el que se casa con un vago ocioso o viceversa va a tener serios problemas por el camino. Porque cargar con otro es doble esfuerzo, Eliseo. Y el doble esfuerzo cansa más rápido. Así nomás.
Y después cargar para los hijos y así sucesivamente.
Totalmente,
¿verdad?
Totalmente.
Bueno, impresionante la cantidad de mensajes. Voy a leer un poco algunos. Voy a empezar con el de Facebook. Dice, excelente, Teresa. Así estamos ahora, ¿no? Le da una tarea en ayudar en la casa, dice Marvia. Excelente el programa hoy, dice Isabel. Aplaude. Ayer le pedí a mi hijo que levante sus uniformes del piso, pero se fue a levantar, pero tiró otra vez. Fuera del canasto. Ahí ya le di zapatilla, dice. ¿Hizo bien para esta mamá? Alice.
Hizo bien a lo que ella considera una disciplina en su casa. Yo no puedo ahí decir, hiciste mal o hiciste bien, Alice. Bueno, porque yo no sé el contexto.
Muy bien. Excelente.
Pero a mí me tiraron varias zapatillas y yo aprendí, ¿verdad? O sea también. Que mi papá hizo bien, mi mamá también conmigo.
A mí también.
Ahora cualquiera de eso, no, eso es violencia. Obedira está promoviendo la violencia, ¿verdad? Pero no es una cuestión que Odeira hizo ni dijo. Ajá, es la oyente dando su experiencia. Totalmente. Si alguien quiere imitar su experiencia, aunque una experiencia no es una ley, por ahí le resulta.
Ajá. O podría ser con algún otro objeto que no sea zapatilla y en un lugar en la pieza.
Bueno, zapatilla yo considero todavía, Eliseo, un objeto volador.
Sí, totalmente.
Que digamos dentro del encuadre. Pues si te tira un, qué sé yo, una silla o un cuchillo o algo así,
eso
un plato, ahí ya estamos.
Eso ya abuso.
Sí, depende de lo que te tira.
Totalmente. Bueno, voy a los mensajes del WhatsApp ahora. Dice, Gustavo te saluda. Enseñanza de mi abuela, un haragán crea varios haraganes. No nos permitía tomar tereré con otra persona la abuela.
Mira, la ley de la siembra y la cosecha.
Sí.
Y está dentro de lo que la palabra de Dios, en un patrón bíblico.
Sí.
Habla de esta clase de personas en relación a la cultura del trabajo y al desarrollo espiritual.
Totalmente.
Porque vos podés hacer todo lo espiritual que quiera, Eliseo. Podés echar gente, soplar milagros, hacer todo lo que vos quieras. Pero si vos desarrollás este carácter, quiere decir que el Espíritu Santo no tiene lugar en tu vida.
Es cierto.
¿Entendés?
Sí.
Entonces no hay que confundir dones, ¿verdad? Eventos. Con carácter.
Okay.
Porque yo puedo ser un tipazo acá frente al micrófono.
Sí.
Me bajo de acá y ya me peleo con el operador. Le pateo a la recepcionista.
Sí.
Me peleo del estacionamiento. Me voy al súper, ¿verdad?
No te sirve.
Pero acá fui un tipazo.
Sí.
Entonces no tiene nada que ver eso.
Okay.
Dones, eventos con carácter. El carácter se desarrolla, se trabaja.
Mira, un poco una vida coherente.
Claro.
En todo
claro.
lugar. Bueno, Gustavo Ávalo aquí se comunica también. Le envía un saludo muy especial a su mamá. Adelina Gil está de cumpleaños.
Este es Gustavo Ávalo, nuestro Gustavo Ávalo.
Gustavo Ávalo,
mira,
sí,
un saludo a Gustavo.
El que estuvo mucho tiempo aquí.
Sí, lo conozco. Sí. Un abrazo.
Bueno, hace
años que no lo veo.
Está celebrando hoy el cumpleaños de su mamá. Están
muchas
todos
felicidades
ahí de fiesta
a tu mamá, Gustavo.
Excelente el tema de hoy. Estoy plenamente de acuerdo. Tengo 3 hijos varones y todos ayudan en la casa.
Bien.
Muy bien.
Y no son por eso... No tienen problema de su identidad,
no.
¿verdad? Sexual.
No, no, no.
Porque esto también es un tema, Liceo. Ay, que el varón no tiene que barrer, no tiene que lavar.
¿Qué no
la
tiene
ropa,
que barrer? ¿Verdad? Yo recuerdo, nosotros en casa teníamos lo que teníamos que hacer. Mi hermana tenía que hacer algo, yo tenía que hacer algo. Guay de nosotros si no hacíamos. Teníamos que hacer.
Eliseo, gracias a Dios, yo sé cocinar, Eliseo.
¿Ah, sí?
No sé si mi comida es rica, pero yo sé cocinar.
Usted sabe cocinar. ¿Por qué? Le andaron detrás para que
Sé planchar, Eliseo. Te hago doble raya en la camisa. Es difícil de hacer, ¿verdad? Sí. Pero lo sé hacer, lo hago. Entonces, esa es la cuestión.
Totalmente.
Después podemos discutir si está bien o mal, pero lo hace.
Sí. Mi hermano tiene 35 años. Hasta el día de hoy no trabaja. Le tienen como criatura. ¿Qué hago en ese caso? Siempre le sobreprotegieron, dice.
No le des más nada. Y va a salir a trabajar. Porque mientras la persona tiene el liceo, quien le sostenga, no se preocupa. Pero largarle ese sostén, ¿verdad? Y eso me hace acordar de una anécdota, Eliseo. Lo voy a contar, espero que la audiencia no me fusile por eso. Cuando un hombre cae en el pozo y está gritando, pidiendo auxilio, porque al caerse se rompió los dos brazos y no podía escalar. Entonces pasa un hombre y lo ve, le pregunta qué le pasó, me caí y me rompí los dos brazos. Entonces comienza a calcular el hombre, ¿cómo le saco? Entonces va y consigue una piola y le tira y le dice, mira, la única opción que tenemos es que muerda fuerte la piola y yo te voy alzando. Entonces el tipo abre la boca, mete la piola, muerde fuerte y comienza a alzarle. Cuando está en la mitad del pozo, le dice el que le está sacando, le dice, ¿cómo venimos? ¡Bien! Mirá, Eliseo.
No.
Y así es tratar con esta clase de gente.
Qué va.
Gracias por irte, Eliseo, porque me anima. Acá todos se quedaron serios.
A mí me causó gracia.
Sí, gracias, Eliseo. No, yo sé qué voy a hacer para que me sienta bien.
Los muchachos se ríen.
Sí. Bueno. Sí. La misma actitud que vos tienen.
Qué barra, qué situación, ¿Qué pico le preguntó? ¿Por qué no esperó bien nomás que salga?
Y ahí está, Eliseo, la falta de sabiduría.
Bueno, ahí está. Me encanta.
¿O para qué el otro le contestó, ¿verdad?
¿Para qué también? Me encanta este tema. Yo tenía un drama en casa con este tema. Mi esposo de carrera militar y la disciplina era difícil dentro de casa. No podía con eso. Un día orando, escuché sobre hombría al máximo y pedí a Dios que toque su corazón y le ofrecí. Y después de un año, accede. Ahora ya está en el noveno y no sabes la diferencia. Ahora mi hija ni siquiera escucha que tenemos diferencia porque algo ahí se enseña que a mí me da el mejor fruto.
Qué bueno.
Ahora mi esposo dice que mi hija tenga un pretendiente, el joven debe tener mínimo debe tener hombría al máximo 3, dice.
Mira, esa ya es una condición.
Muy bien.
Interesante.
Está bien.
Entonces, si el chico está interesado en ella, va a tener que hacer.
Claro.
Y esa va a ser la demostración del interés.
Totalmente.
Pues si él dice, no, a mí no me gustan esas clases de estudio, entonces te estás perdiendo quizás una magnífica oportunidad de ir más rápido.
Che, pero mira, pues buena estrategia la de este papá. Yo tengo dos hijas, Ina.
Sí.
Andás estudiando.
Yo tengo dos también.
Andás estudiando hombría al máximo.
Sí.
Muy bien.
O hace uno.
O
curso
hace
para
uno.
Novio.
No,
y después veníamos a hablar.
Sí.
Me encanta. O si no, lavame el coche y ahí conversamos.
Sí.
¿Y por qué no, Eliseo?
Por...
Mientras te lava, vos le estás hablando, ya le preguntaba dónde es. ¿Verdad? Ahora limpiame el patio y hablamos de tu estudio, de tus proyectos.
Si realmente este hombre le ama a la señorita, oye, puta. Va a ser. Claro. Va a ser.
Una vez mi suegra se sintió mal, Eliseo. Y yo queriendo ser ese buen yerno. Me fui y presté el auto de mi cuñado. En su trabajo me fui al liceo. Le dije, préstame tu auto urgente. Y me prestó y le llevé al hospital. Y eso para mi suegra fue lo máximo. Hasta ahora se acuerda.
Mira.
El liceo, el coraje que tuve.
Sí,
el interés. Tú ya le interés del liceo.
Totalmente.
¿Verdad? Sí, el interés no era tanto mi suegra, sino su hija.
Claro, claro.
Y es la que ahora es mi esposa.
Totalmente.
Me dijo, mi amor, vos valés por mil, me dijo. Porque vos le llevaste a mi mamá a su consulta, le trajiste. Sí. Ya está, me dijo.
Hiciste punto con
Poné fecha.
Punto con la suegra.
Poné
y
fecha,
con la hija.
Ahí, ella. Antes que yo me declare.
Mirá vos. Bueno, una de las cosas que admiro del pastor Miguel es que su puntualidad, dice. De lejos viene él, pero él está ahí, porque calcula bien el tiempo.
Sí.
Mi esposo y yo le enseñamos a nuestro hijo la puntualidad. Y le enseño a mi hijo el orden. En la casa, respeto. Oligan su tiempo, dice.
Eliseo, querido, yo para ser sincero, si bien mi papá me enseñó la puntualidad, pero donde yo desarrollé puntualidad fue con los menonitas.
Ellos saben enseñar.
La hora menonita no es la 8 en punto, es 10 minutos antes, 15 minutos antes. Como yo crecí con ellos de los 15 años, yo fui desarrollando eso, no fue fácil.
Claro.
El cuartel me ayudó muchísimo, el servicio militar.
Aprendiste también, ¿no?
Aprendí y desarrollé.
Así.
Entonces, cuando hay una reunión, no ir a las 10, yo ya sé que me va a llevar 2 horas. Entonces salgo a las 8 y voy a llegar 10 minutos 15 antes. O salgo 7:45.
Muy bien.
¿Verdad?
Así.
Porque yo sé lo que me espera por el camino.
Sí.
Entonces, eso fue un hábito también que se fue desarrollando. Después de ser costumbre, ya se volvió un hábito y ahora un estilo de vida. Mm. Pero donde los menonitas me ayudaron muchísimo. Sí. Tengo que reconocer esto, Eliseo.
Y es tan bueno esto, che, porque con la puntualidad uno respeta el tiempo del otro. Y viceversa, con la impuntualidad no respetas el tiempo del otro, exacto, que es valioso.
Sí, es valioso. Y hizo el esfuerzo para llegar ahora.
Sí.
Y muchos no tienen en cuenta esto, Eliseo. Ah, no, dice, no va a empezar. Famosa hora paraguaya, ¿verdad? No, ¿para qué hora es las 9? No, 9 y 10. Más culpable es el que comienza 9 y 10. Porque si vos arrancás, Eliseo, las 9 y vas llegando 9 y 10, vas a sentir vergüenza y la próxima te aseguro que no va a llegar más tarde.
En un templo, ¿verdad? Por ejemplo, no tenés que esperar que la gente venga para arrancar. No,
sí, si es una lucha.
Si dijiste las 9...
Con los músicos que... llegan, ¿verdad? Y comienza a afinar. Afinar. Coste que ahora ya hay todo aparato para afinar, ¿verdad?
Sí.
Después empieza a entonar. Después, cuando ya está todo, cuando va a arrancar, se van al baño.
No.
Luego vuelven, ¿verdad? Cuando arranca, quiere tomar agua. Cargan su hobby. Y ahí estamos nos arrancando el culto ahora. Y la gente que llegó ahora, está sentada esperando.
¿Verdad? Ahí sentada, sí.
Después, va a arrancar y va y le habla al baterista. Cambia de...
De cable.
Sí. Cambia el orden de las canciones. Iban a arrancar con una canción y dicen, no, vamos a arrancar con el último y terminamos con el otro. ¿Verdad? ¿Te das cuenta, Eliseo? No sé si en todas las iglesias pasa así.
No, pero quiere pasar. Sí.
Aunque, y después va a arrancar y comienza a hablar músico. Habla. Se olvida que hay un predicador, ¿verdad? Te predica media hora y ahí arranca. Bueno, eso son algunas cosas que ocurren en algunas iglesias.
Y después están también las iglesias que arrancan ahora, habiendo una, dos, 3, 5 personas, pero te arrancan ahora. Yo creo que la estación es una de ellas.
Arrancamos ahora y tratamos de terminar ahora.
Ahí está.
¿Sabes? Porque yo siempre pienso en las señoras, en las hermanas, exacto, que tienen que ir a cocinar.
Tienen que ir a cocinar.
Y termina el culto. Normalmente la estación termina 10:30. Empieza 8:30, ¿verdad?
8:30.
Y 10:30, como dijo un pastor, 10:30. Si ustedes quieren seguir, pueden seguir. Yo ya me voy.
Está bien. Sí.
Y después lo otro es que muchas veces nosotros... utilizamos el tiempo post, que es algo irrelevante. O sea, lo que podíamos haber hecho durante el culto, lo empezamos a decir después y vamos, claro, y vamos dando vueltas.
Comparten.
Y no. Sí. Hay que respetar el tiempo de la gente. Sí.
Yo supongo que los jóvenes a veces se quedan hasta las 11, tranquilo, 11, 11 y media en la iglesia. Pero las madres que ya quieren ir a cocinar, ya tienen la libertad.
Hay personas que se quieren quedar a compartir, que me parece muy bien, ¿verdad? Pero también hay que pensar los que van, regresan, tienen compromiso también.
Totalmente. Recordame un poco, los domingos, 8:30.
Aquí, Ciele. Sí. Mira, la estación central, diríamos, Ipacaraí.
Sí.
Culto familiar, domingo, 8:30 de la mañana.
8:30.
Red juvenil. Sábado 19 horas. Después están los grupos pequeños.
Sí.
Después tenemos el anexo en Roque Alonso.
Está
el pastor Hernando Saldívar y su esposa Verónica.
Sí.
Ahí los sábados 19 horas.
Qué bueno.
Culto a full.
Qué bueno.
Está creciendo la estación Roque Alonso.
Qué bueno.
Y después está la estación Patio Florido camino a Pirayú, que está el comedor a la mañana.
Ya.
Y los sábados culto también y reuniones, grupo de crecimiento.
Muy bien, muy bien.
Así estamos en la estación.
Un ministerio que está creciendo.
Y
que...
la escuela, por supuesto.
Y a eso iba. Un ministerio que no solamente se ha quedado en una ayuda espiritual, sino que también se ha extendido a ser un colegio, una escuela. Háblame un poquito de cómo se llamaba.
Yeshua High School.
Yeshua High School.
Tenemos 7 años de vida, el liceo está más hasta el octavo grado. El próximo año abrimos el noveno.
Ajá.
Tenemos local propio. Todos los que van de Luque hacia Ipacaraí, casi al llegar a la ciudad.
Mano derecha.
A la mano derecha, en la curva donde están las lomadas, ahí está Yeshua High School. Puede bajarse, ver, observar.
Muy bien.
Es el único colegio cristiano, evangélico de la zona, de Ipacaraí. Después está el Gutenberg, un poco más en Estanzuela.
Sí.
Estamos trabajando el liceo y con los padres estamos teniendo hombría al máximo y educando a los hijos a la manera de Dios.
Muy bien.
Así que es un ministerio evangelístico que de aquí a poco el liceo va a hacer un crecimiento exponencial, porque utilizamos la educación para evangelizar.
Wow.
La educación propiamente dicho, el programa ya está. Ahora el programa evangelístico es un aporte nuestro.
Me encanta.
A lo que Dios nos llamó.
Qué bueno.
Y ahora tenemos desde este mes de agosto el grupo empresarial de la iglesia. Todos los emprendedores, lo que queremos, Eliseo, es que de aquí a un tiempo ese grupo sostenga la iglesia y la escuela.
Ah, mira, qué interesante.
Y si esto fue posible, por ejemplo, en la iglesia Concordia, sí, aquí en Asunción, ¿por qué no puede ser posible en Ipacaraí si es el mismo Dios? Así que eso nos impulsa al liceo a crear un nuevo espacio en la iglesia.
Wow, qué interesante. Sí. Fallé en la prueba con el yerno. Mi hija trabajadora hasta hoy estudia para actualizarse en su carrera con dos hijos y el hombre le gusta la joda.
Dice. Anina, dice.
Me duele como mamá, orando que cada día cambie. Disculpen mi mensaje.
Hay que orar y ahí también tiene que hablarle a su hija que le apete al marido,
sí,
¿verdad?
Sí.
Porque si le deja así, el liceo va a ser peor. Sí. A medida que cumple años va a ser más caigüe.
Ajá, así es. Bueno, llegamos al horario. Me encanta este espacio. Saludos, dice Alba Flecha. Una unción especialmente agradable, dice Alba, por este espacio.
Compartí, Alba. Compartí para que más personas puedan chequear este tema y analizar y ver cómo está educando a su hijo.
Tremenda.
Porque va a llegar el momento después donde va a hacer la pregunta. ¿Por qué mi hijo sale así, verdad? Y ahí va a ser una retrospectiva, va a ser tarde ya.
Dos mensajes más. Tremenda la enseñanza de hoy. Dice Pastor Gil, espectacular. Mi abuela nos enseñó a hacer de todo para el futuro, no tener aprietos.
Exactamente. ¿No? Ese es el camino, Liceo. Sí. Aunque duela, aunque lloren los chicos, ese es el camino.
Sí. Aquí dice, desde chico mi mamá nos enseñó a cocinar, a hacer las cosas de la casa. Hoy en día nosotros inculcábamos a nuestros hijos. Y hoy por hoy mi hijita de 6 años ya sabe lavar cubiertos, sabe barrer. Mi mamá me enseñó a cocinar de chico. Yo tuve problemas de identidad. Yo nunca tuve problemas de identidad. Al contrario, me sirvió bastante para mi propio bien vivir en la adultez. Qué lindo.
Sí, mamá lindo. Siempre decía, na pema no ay, vale.
Así
es. Y es verdad, Liceo. Nadie muere por limpiar. Totalmente. Nadie muere por hacer ciertas tareas.
Al contrario.
Aunque duela alguna vez, es un esfuerzo. Uno se plaguea, llora, zapatea, pero no va a morir.
Sí, así mismo
es. Una vez tenemos que ser un poco duro también como padre en cuanto a manejar los sentimientos y decir, bueno, es por su bien.
Así es, bueno. Así es. Pastor Miguel, un placer.
Hasta el próximo jueves.
Si Dios lo permite, seguimos.